Seguimos avanzando en la mañana del espectador, 9 de la mañana, 8 minutos, desde la bellísima San José de Mayo, en esta Feria del Libro, la décima Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, que se está desarrollando aquí. Se vive, se siente, se disfruta. Hablaba el intendente de la importancia que tiene para el departamento este acontecimiento, y ahora vamos a integrarnos a esta tertulia especial con Álvaro Aunchain. Álvaro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te
estás?
Va?
Un gusto estar en...
Bueno, sí, la verdad que es un gusto para todos. Muchas gracias por tu llegada, Álvaro, en un viaje que le hiciste esta mañana.
No. ¿Anoche? Vine anoche, llegué a la 1 de la mañana. Dormí en una hostería preciosa que me guardó la radio.
¿Sí?
Y la verdad que acá recorriendo, aún con lo gris que está la mañana, que es una ciudad tan linda, ¿no?
Es bellísima, y además esta plaza en particular tiene un encanto muy especial. Estamos con Fernando Rius, es semiólogo y profesor universitario. Fernando, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana en esta tertulia. ¿Qué tal?
Por favor, gracias a ustedes por haberme cursado la invitación, y además esto se parece más a una especie de rueda del café, de las típicas de Club San José o del Café del Teatro,
claro,
que a un programa donde uno no conoce al otro que tiene frente. En realidad somos todos conocidos.
Sí.
A él lo conozco de toda una vida, por supuesto, y a él lo conozco de algunos episodios académicos y artísticos, y a Pedro lo conozco porque es un escritor nuestro, ¿no? De la
claro,
nueva promoción de narradores uruguayos y un amigo del pueblo.
Exactamente. Pedro Peña, escritor, profesor, docente de literatura. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, y además agreguemos al currículum una escucha de Radio El Espectador.
Qué bueno.
De esos de todo el día, digamos.
Así ese es tu principal mérito, digamos, entonces.
Digamos que sí. Muchas gracias, en serio, por dejarme de alguna manera permitirme formar parte de esto y llegarle a la gente, a tantos amigos que escuchan, que desde que se enteraron que íbamos a estar acá en la vuelta, dijeron, bueno, mañana vamos a escucharlos y vamos a ver qué disparates
bueno
pueden llegar a decir.
No creo en eso. Fíjense que ya estamos aprendiendo algunas cosas con Pedro, con Fernando. Estamos en una casa que tiene su historia también.
Sí, sí, esta casa que el pueblo denomina, o en el conocimiento popular, está con el nombre de la Casa de Angulo. Antes, por lo que hablábamos recién, fue un hotel. Después cuando ya el hotel perdió su vigencia, digamos que se fundió y quedó esto en medio en ruinas, también era un lugar de esos lugares míticos, legendarios, que se van generando en las ciudades, de apariciones de fantasmas, de cosas extrañas, sucesos misteriosos. Acá, por ejemplo, hace dos años, con un taller que teníamos de literatura, vinimos a tomar unas fotos desde afuera y las fotos nos aparecían mágicamente distorsionadas.
Sí,
uno no sabía si se les había movido la cámara, si era buscado el efecto o no, pero bueno, ellos tenían que recrear después desde el lenguaje la foto. Y bueno, acá siempre pasaron cosas extrañísimas y ahora, por suerte, van a empezar a pasar cosas muy gratas. Y como decíamos al principio también, que Fernando lo recordaba, Rubén Darío, que estuvo asociado al teatro, visitó el teatro, se quedó en esta casa cuando era un hotel, ¿no?
Entonces... Qué interesante. Bueno, ojalá que podamos convocar a todos esos espíritus que han enriquecido la cultura josefina, le pregunté especialmente al señor intendente, Josefina, que no Maragata, porque allí también hay cierta discrepancia.
Exactamente, sí hay que hacer una pequeña precisión, aunque yo no sería la persona más indicada para ello. Josefino es todo aquel oriundo del departamento de San José. En cambio, Maragato es el de la ciudad de San José de Mayo. Y punto.
Y punto.
¿Sí?
Bien. Fernando, decíamos del encanto de esta casa, de esta plaza, del Teatro Macho, que también tiene su historia muy especial.
También tiene su historia. Ya cumplió 100 años y conocido por todos los maragatos y por todos los josefinos. Es el episodio que dio lugar a ese hermosísimo teatro. En realidad había una herencia que había dejado don Bartolomé Macho, y Rafael Sienra, el yerno, convenció a la viuda de Macho para que derivara esos fondos a la construcción de una obra que pudiera disfrutar el público, y de esa forma se evitó que quedara en ese lugar o en otro un monumento funerario, ¿no?
Claro.
Un mausoleo, ¿no? Que habría sido sin duda una obra de real valía artística, pero sin la función social que puede llegar a cumplir y que ha cumplido a lo largo de más de un siglo este teatro.
Claro. Bueno, estamos en la tierra de Paco Espínola, de Hugo Nante, uh-huh. de Marcelo Alpuy. Decíamos hoy temprano de Canaro y ahora más recientemente de Malena Muyala, una extraordinaria exponente del tango. ¿De quién
y
más?
Si me permite,
sí, por supuesto.
De alguien a menudo olvidado, del Kiko Artola.
A ver.
El Kiko Artola está considerado, lo leí en una revista argentina, esto no es mero chauvinismo, está considerado uno de los dos grandes arregladores que tuvo el tango en toda su historia. De hecho, se habla del Kiko Artola en la Argentina como de el hombre que llevó el tango al atril. El tango, hacemos un pequeño excursus aquí, el tango es un maravilloso ejemplo de cooperación. Está el que escribe la letra, el que le pone música, o al revés, primero la música, después la letra. Después hay un director de orquesta, hay un arreglista, y finalmente los músicos que interpretan lo que está en la partitura hecha por el arreglista y que ponen el énfasis indicado por el director, más el cantante. Es decir, hay un formidable equipo, una sinergia absolutamente extraordinaria. Pero pieza clave en todo eso, y generalmente es la persona menos visible, es el arreglista, que es el que hace las partituras para todos los instrumentos. Y que no necesariamente es algo mecánico, es un trabajo creativo, ¿no? Claro. Trabajar, yo no soy músico, con las armonías y los contrapuntos. El Kiko Artola, a quien yo alcancé a conocer, porque había sido pareja ya en sus años no mozos de la abuela de un amigo mío, el Kiko Artola murió aquí en San José, por lo menos pasó sus últimos días aquí en San José, pero toda su carrera la hizo en la Argentina.
Interesante,
un notable músico.
Pedro, y si te digo Tatiana Oroño, ¿qué te nace decir?
Bueno, Tatiana Oroño es una de las grandes poetas de su generación y de toda nuestra, la generación, digamos, de los 60-70. Una gran poeta y además la hija de Dumas Oroño, que tiene tanto que ver con otra institución importantísima de nuestro departamento, que es el museo, ¿no?
Claro.
Que participa de la generación del museo. Bueno, de la poesía de Tatiana está ahí al alcance de todos. Se están publicando recientemente, estuario publicado, poemarios suyos y la verdad es que es insoslayable. Es necesario leerla. Yo creo que es de las personas que justamente ahora están entrando en una valoración más fuerte de lo que ha sido su trabajo. Y también un poco habla acerca de la transmisión de lo que es el valor artístico dentro de una familia, ¿no? De lo que es la sensibilidad artística que después puede fecundar en cualquiera de las ramas, ¿no? Pero
claro,
en este caso hay como una línea directa de la sensibilidad del padre hacia la hija, ¿no?
Exactamente. Sí.
No sé si está resuelto el tema, pero en Montevideo hay todo un contencioso con unos murales de Dumas Oroño.
Sí. Sí, hoy trascendió que sí, que está en vías de solución. El gobierno de Montevideo va a tomar cartas en ese asunto.
Muy,
sí.
Importante, uh-huh. Muy importante.
Álvaro, a ti te podría nombrar otro josefino, Nelson Di Maio, por ejemplo.
Nelson Di Maio, un gran crítico, una figura de la cultura fundamental. Sí, me venía a la mente también gente de la comunicación, ¿no? Como Mar Gutiérrez.
Claro, Jaime Clara. ¿No? Estaba saludando a Aldo Lema hoy también.
Queridos amigos.
Exactamente.
Todos ellos, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, claro.
Ya que estamos en un medio de comunicación, hay que nombrar obligadamente a Mario Giampietro, ¿no? Siempre el historiador local Daniel Ramera nos hace saber, como si no lo supiéramos, que Mario Giampietro desarrolló la televisión como tecnología, nada más ni nada menos, estando en Estados Unidos, un ingeniero de aquí, pero que, según él, produjo el salto más grande en el número de líneas del sistema de televisión, y además fue el responsable técnico de la primera transmisión televisiva del Uruguay.
¡Qué sensacional!
La verdad que no sabría decirte, pero fue responsable de esa primera transmisión televisiva legendaria.
Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, luego vendremos a esta maravillosa instancia, a esta tertulia aquí en el departamento de San José, en la ciudad de San José. Volveremos con Álvaro Unchain, con Fernando Ríos y Pedro Peña. No sé si nos está escuchando, pero sí nos tenía muy presentes Claudia Mengual, que está en Cartagena.
Bueno, está en Cartagena, Claudia. Si nos está escuchando, le mandamos un beso enorme. Sé porque me contó por mail que, que está viviendo una situación muy mágica, porque está presentando su novela Cartagena en la ciudad de Cartagena de Indias, junto a lectores.
Lectores uruguayos.
Que recorren la ciudad y entonces los lectores le
recrean,
dicen a ella.
Recrean
dicen,
en vivo.
Acá, en este lugar, Franco Rossi estaba con su padre y pasó tal cosa. O sea que lo viven como si fuera una realidad lo que ella generó. Entonces está viviendo momentos de una gran emoción.
Anhelo que alguien esté grabando eso en video.
Sí, ojalá.
Vamos a la pausa y seguiremos con Álvaro Unchain, Fernando Rius y Pedro Peña en esta tertulia desde San José de Mayo.
Espectador. 8:10 AM. De 7 a 11 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
9 de la mañana, 23 minutos. Seguimos aquí en esta tertulia especial desde San José, disfrutando, o por lo menos ahora viendo cómo va despertando, se va desperezando la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro. Me parece, Álvaro, que además ponerle el énfasis a la promoción de la lectura
es fundamental.
Y nos lleva a un anclaje con el tema que vamos a tratar ahora, porque vamos a hablar de la industria editorial del Uruguay, que la feria además tiene su perfil, porque tiene la libertad más absoluta para convocar a todos. Se transforma en un hecho comercial, sin dudas, pero donde no se discrimina a nadie en materia editorial. Ahora vayamos a la industria. Aparenta, a pesar de los pronósticos, no achicarse ante los avances de la tecnología. Podríamos preguntarnos, ¿seguimos leyendo como antes teniendo como semejante herramienta a Internet? Nos jactamos además de ser una sociedad de lectores, pero ¿realmente lo somos? Vamos a algunas cifras que han trascendido. Estoy leyendo aquí, por ejemplo, el tercer informe nacional sobre consumo y comportamiento cultural. Esto es de 2014. El 31% de los uruguayos lee algún libro por año. El 28% lee varios libros al año. El 14% casi nunca lee. Y el 26% directamente no lee. A la pregunta de cómo consiguió el último libro que leyó, el 36,2% lo adquirió, lo compró, el 25,8% se lo prestaron, el 22,8% se lo regalaron y solo el 6% lo tomó de alguna biblioteca. Por otra parte, en cuanto a los e-book, según dijo a El País Alicia Guglielmo, administradora general de la editorial Fin de Siglo, los libros electrónicos tienen un uso bajísimo en Uruguay. Casi no hay demanda. ¿Qué leemos? No existe en cierta medida una saturación de contenidos. Casi todos los días se publica más de un libro. En los escaparates a veces, el otro día me pasaba una experiencia personal. Asumí con cierto pesar que ya no tendré años para disfrutar de los libros que me faltan por leer. Porque ya saqué esa conclusión.
Lo dijo Borges también.
¿Ah, también?
Sí. Mirando la biblioteca. Allí hay un libro que ya no leeré.
Bueno, algo de eso me sucedió, mirá vos, casi nada.
Y hay una anécdota de, creo que Menéndez y Pelayo,
¿sí?
Cuando le dijeron que tenía una enfermedad terminal, miró la biblioteca y dijo, qué lástima con la cantidad de libros que me faltaba leer.
Claro, bueno, creo entonces que es una sensación bastante generalizada, pero es verdad, es imposible intelectualmente, intelectual y materialmente, abarcar esas lecturas, no tenemos tiempo para eso muchas veces. Ahora, Martín Fernández Buffoni, que es el director de Casa Editorial dijo a la gente del programa Producción Nacional que, aunque Uruguay mantiene sus hábitos de lectura, los libros de autores nacionales se imprimen en series de pocas copias, y vender 300 ejemplares de un libro de ficción es una batalla. De los que leen, el 52,6 novelas o cuentos, el 21,8 ensayos o estudios, el 20 biografías, el 11 poesía, y el 10% libros sobre religión. El 21% lee libros de autores uruguayos, el 20 de autores latinoamericanos, el 23 de otro lugar, el 20 no lee y el 16 no responde a esta pregunta. Empiezo con Fernando. ¿Cuál es tu primera consideración a propósito de estos datos?
Que son demasiados números.
Y en radio, además, no se aconseja. Pero por eso lo fuimos leyendo con cierta lentitud, cierta cadencia. Pero
está bien. En primer lugar, no quiero ser aguafiestas, pero no es otra cosa que una encuesta y, por tanto, por más rigurosa que haya sido la metodología, todas tienen un margen de error. Y yo recuerdo a mi madre que cada vez que le preguntaban qué música le gustaba, decía el folclore, y en casa no hubo nunca un disco de folclore, y el programa que se miraba era Grandes Valores del Tango, y se escuchaba un programa en radio que era Aquí está su disco, donde pasaban muy pocos folclores, más allá de Alfonsina y el Mar, creo que no se emitió otra cosa. Entonces, no es que quiera arrojar un manto de duda, pero me parece sensato relativizar las cifras, que pueden estar hechas con la mejor intención cuantitativa.
Pero relativizarlas en función de que entiendes que se lee más o se lee menos que lo que revela este dato.
Bueno, habría que contrastarlo con una serie histórica, ¿verdad? Normalmente lo que tenemos es un corte sincrónico, estos datos provienen de 2014, habría que ver qué ha pasado en los años anteriores, en la década del 90, en los años 80 y más atrás, cuando, por ejemplo, en este país había un tiraje de 500.000 diarios por día. Sí, 500.000 diarios por día, por allá, por la época del maracanazo. Es decir, antes de la llegada de la televisión, y yo recuerdo que en la casa de mis abuelos, en Trinidad, llegaban varios diarios. Él era un descendiente, perdón, mi madre era descendiente de libaneses, mi abuelo era libanés, pero había aprendido a leer el español, ¿no? Como tantos inmigrantes. Y llegaba diarios de mañana, varios, y llegaban diarios de tarde. Sí. Y había un árabe también, Mustafa, que era el que los repartía. Eso era curioso. Se leía mucho, incluso gente que no tenía una formación académica avanzada, ni mucho menos, tenía una vocación por la lectura, lo cual es muy saludable. Lo veo en mis suegros. Uno terminó la escuela y el otro no, y ellos leen el diario. Leen los diarios locales, porque acá hay diarios locales, ¿no?, que hacen una cobertura del acontecer local. Ellos particularmente interesados por saber lo que pasa en el pueblo y en el departamento.
Bien. Sí. Pedro, sí.
Me fui por las ramas.
No, pero está bien porque vamos a ir hilando con algunos otros comentarios. Pedro, ¿y en tus estudiantes, entre tus estudiantes, qué adviertes?
Mira, mis estudiantes leen mucho, leen lo que se les ofrece para las materias, leen de libro, leen de internet cada vez más. Cada vez es más sencillo pedirles que busquen una información porque la tienen enseguida, e incluso hoy, hasta hace un ratito, estábamos con La vida es sueño de Calderón. Muchos de ellos no habían traído la fotocopia del texto, pero habían traído su celular. Soliloquio de Segismundo, en 3 segundos lo tenés disponible. Si vos querés saber de Calderón, podés hacerlo. Hay cosas como que ya van trascendiendo o adquieren otro sentido, ¿no? Sí. Otra inmediatez. Ahora, lo que a mí me gustaría sería lograr que el soliloquio de Segismundo se lo aprendieran y lo internalizaran de memoria. Que ni siquiera fuera necesario el libro, ni el texto, ni ningún formato, sino la cabeza electrónica de las neuronas funcionando. Allí está el asunto, me parece. Lo que dice Martín Fernández Busoni, que además es el editor con el que yo trabajo para mis libros, es así. Nosotros nos consideramos muy afortunados de un tiraje de 500 libros poder venderlo. Este año, en tirajes así, Natalia Mardero y Martín Bentancor, dos escritores de una generación que es mi generación, ya van por la segunda tirada. Claro que son tirajes de 500 ejemplares, que para un mercado con las cifras de 3.200.000, estamos siempre como planteando eso, ¿no? Con un porcentaje de gente que lee, que siempre es inferior en la lectura de este tipo de ediciones, ¿no? Y que siempre va buscando como otras novedades, que además las otro tipo de editoriales tienen como otros mecanismos de distribución y de llegada. Generalmente todo eso va en desmedro de la obra de autor nacional. Claro. Hoy decíamos Tatiana Oroño. Tatiana Oroño, tal vez todo el mundo sepa la calidad de poeta que es, y a lo mejor no la han leído tanto. Uh-huh. Entonces ahí está el conflicto. Además de que hay un tema de formato, ¿no? Todas las obras clásicas que los gurises leen, o podrían leer, por ejemplo, mis estudiantes, están allí disponibles y accesibles rápido. Y este año además tuve la fortuna, siempre al principio de año planteo como un desafío, bueno, a ver quién se lee todo el Quijote. Este año tuve la fortuna de que una alumna me respondió al desafío y en el correr de los meses se leyó todo el Quijote. Estamos hablando de alguien de 16 años, 16, 17, de un quinto... que yo lo interpreto como una especie de milagro.
Sí, sí, en estos tiempos sí, Álvaro.
Bueno, que hay una situación muy curiosa que ocurre con las generaciones más jóvenes. Si bien nosotros reconocíamos una tendencia de disminución del hábito de la lectura en detrimento de toda la imagen y todo lo audiovisual, pasa algo muy increíble, que es que a partir de la moda Harry Potter, los chiquilines se leen libros de 500 páginas sin ningún problema. Yo tengo una hija de 12 años que me introdujo en el mundo literario de algo que se llama fan fiction, que son ficciones que escriben gente, chicos, adolescentes, sobre personajes populares de su generación. Y son libros de 800 páginas, entonces se lo leen todo, o sea que ahí hay un vínculo, hay como un renacer de la palabra impresa que tiene un valor fundamental, ¿no? Que uno no se cansa de advertir, sobre todo los que tenemos alumnos, yo también doy clase, que la palabra impresa es la instancia de verdadera alimentación del pensamiento, del razonamiento y de la formación y del espíritu crítico. O sea que el espíritu crítico se obtiene si yo coloco más palabras y palabras en la computadora de mi cerebro y con esas palabras puedo desarrollar pensamientos más complejos y más ricos, ¿no?
Pedro, sí, digamos que eso... lo que acaba de hacer Álvaro es el fundamento de mi primera clase todos los años. Le digo a los gurises, bueno, muy bien, vayamos a Aristóteles. El hombre es un animal racional, animal por muchas cosas y racional por una, y es que puede moverse en un universo de símbolos, de pensamiento. Entonces, cuanto más nosotros ahondamos en ese universo, más nos humanizamos. Cuanto menos ahondamos, menos nos humanizamos. Entonces ese es también el desafío. Yo pienso que la discusión, además del tema del formato, hoy por hoy también tiene que dirigirse a los contenidos, al vocabulario, a la forma de construir las cosas. Y generalmente lo que nos sucede es que es tanto, son tantos los formatos disponibles y tantas las variables y tantos los miedos asociados a ellos, como que va a venir un formato y va a sustituir al otro, este otro que va a ser sustituido, como ya era una industria y un comercio en un mundo que se rige por el éxito comercial, ya empieza a tener miedo y a hablar en contra del otro formato, y así va a seguir siendo, lamentablemente.
Bueno, es fascinante esta conversación, ¿no? Me parece que el lenguaje es una especificidad humana, más allá de las discusiones que se han dado respecto de la presencia de algo similar en algunos primates. Se han hecho en Estados Unidos varios experimentos. Más allá de toda esa discusión de corte antropológico, filosófico, lingüístico, es sin duda el lenguaje una herramienta humana absolutamente extraordinaria. Y creo que la lectura nos salvará o no nos salvaremos. Yo estoy convencido de que es necesario volver a lidiar con la palabra, hacer las paces con la palabra. Estamos en un mundo donde, yo comparto lo que dice Álvaro, ha habido una especie de migración hacia otros formatos, hacia otras modalidades de lectura, hacia otras modalidades de texto, diría yo. El hipertexto tiene la particularidad de la inmediatez, ahora se puede acceder desde los dispositivos móviles, antes accedíamos desde la computadora en nuestra casa, y hay otra característica que es el hiperlink, algo que todos nosotros conocemos, con lo cual estamos muy familiarizados, pero eso genera una especie de dispersión del sentido, porque entramos en una deriva y la experiencia del texto se vuelve fragmentaria. Este es un dato importante, una de cal y una de arena. Sin embargo, el libro tradicional, dicen los que saben, por su carácter lineal inherente a la escritura, no es suficiente para representar la actual complejidad del mundo. Se requiere el complemento de los lenguajes multimedia, de otras modalidades de representación que combinen la palabra con la imagen, con el sonido. Es decir, estamos en un mundo muy complejo donde ha habido una especie de diáspora de posibilidades. Hay un renacer del libro en ciertos aspectos, con las versiones digitales, el Kindle, pero también hay una aparición de múltiples posibilidades que deberían ser combinadas con lo viejo, ¿no?
¿Y cómo se lidia? Voy a hacer una pregunta que de pronto no corresponde, es demasiado simplista para una conversación que viene tan intensa y tan compleja, pero que aporta y enriquece mucho. ¿Cómo se encuentra el espacio para la lectura? Por ejemplo, ante tantos estímulos, ante tanta saturación de estímulos, donde tenemos la tentación de querer estar siempre en muchos lugares a la vez, aquello de la multipantalla, por ejemplo, ¿cómo encuentro ese clima necesario para leer?
Se requiere, perdón que me adelante, se requiere de un impulso de voluntad, no cabe duda, hay que tener ese empuje puntual para apagar el celular, o silenciarlo, apagar la computadora, el televisor, y poder generar un espacio. Es como aquello que nos enseñaban los profesores de química, bueno, se necesita un monto energético, una cantidad determinada de energía para que se produzca la reacción química. Una vez que uno alcanza ese monto energético, después la reacción química se da de manera espontánea. Y acá igual.
Porque hay que leer para entender, Álvaro, si no, no tendrá sentido.
Hay que leer para entender y se puede apelar a cualquier soporte en la medida que la palabra sea escrita y que como tal se nos imprima adentro, ¿no? Yo recuerdo haber participado este año en la maratón de lectura que hace Elvio Fernández, claro, el día del libro, y fue muy gracioso porque, claro, todos llegaban con sus libros, y yo, como arranco mi jornada a las 7 de la mañana y hago la vuelta al día en 80 mundos, ¿no? No andaba, cuando me di cuenta de que tenía que ir al Elvio, no andaba con ningún libro encima. Chapé la computadora y googleé, como dice Pedro, el tango de Jorge Luis Borges, y entonces con el texto en pantalla lo leí, y entonces se reían, ¿no?, en el Elvio, porque decían, pará, pero estamos haciendo el día del libro y vos lees de la computadora. Y es verdad, y o sea, la libertad que tenemos de acceso a la información va a favor de nuestra necesidad, de nuestro hambre de cultura y de palabra escrita. O sea que no me importa el soporte. Hay un vínculo muy... Justo yo ahora estoy leyendo esta novela tan linda de Claudia Cartagena. Hay un vínculo muy, muy entrañable con el libro, con el olor del libro, con el color del papel del libro, con la posibilidad de rayar al libro, remarcar, escribir, dialogar con el autor, escribiendo en los márgenes. Eso todo está muy bueno. Pero la verdad es que tú hoy en tu tablet o en tu computadora te descargas Ariel de José Enrique Rodó, claro, gratis, claro, está a disposición. Uh-huh. Sí. Y te encontrás con uno de los grandes textos de la literatura uruguaya de todos los tiempos a tu alcance. Entonces, bueno, esa posibilidad de acceder hace que sea ilimitado. Y perdóname que te agrego otra cosa que me disparó lo que dijo Fernando. Hay algo muy interesante en lo que nos está pasando hoy con esta cultura hipermediática, que tiene que ver con la posibilidad del pensamiento arborescente. Es un pensamiento arborescente que nos genera el hipervínculo en la comunicación digital, ¿no? O sea, yo estoy leyendo una noticia y entonces entro en el vínculo que me nombra un autor que no conozco y me metí ahí y sigo con ese autor, y de ese autor me metí en un pintor y así voy como enlazando conocimientos de una manera diferente a la profundidad de la página impresa, pero que también aporta a la riqueza intelectual y de sentido crítico.
Hay que ver que un libro es un proyecto de lectura. Si uno... No estoy queriendo en este momento inhibir las derivas y los impulsos que cada lector puede experimentar, pero un proyecto de lectura es un libro, es eso, y eso no lo podemos negar. Por tanto, cuando uno abandona el libro y se va hacia otro libro, hacia otro texto, y participa de manera casi alocada en esa experiencia de la fragmentación textual, uno pierde de vista el proyecto de lectura inicial. Y pierde de vista la fase de integración semántica final. Cuando uno lee una novela, por ejemplo, Pedro, uno genera un proyecto de interpretación con el primer capítulo, lo va modificando con el segundo, con el tercero, hasta que finalmente se produce lo que Bakhtin llama la conclusividad. Se termina la obra y uno tiene el proyecto completo. Pero si nosotros abandonamos permanentemente, nos perdemos esa experiencia final de cierre, de conclusión, la sensación de la obra acabada, por más que la obra sea una entidad abierta hermenéuticamente a la interpretación, ¿no? Pero desde el punto de vista del autor, hay un proyecto, hay una arquitectura con la cual uno tendría que cumplir.
Bueno, voy a hacer una pausa antes los comentarios de Pedro a propósito de este tema.
Mira, un poco siguiendo la línea de los que me han precedido, lo que digo es esto. Bauman lo plantea muy claro, aquel sociólogo polaco, todavía muy, muy viejito ya, pero muy claro en sus ideas. Estamos en los tiempos de la modernidad líquida, donde parece ser que la principal mercancía es el tiempo de las personas. ¿Sí? Cuando se mercantiliza el tiempo de las personas, se mercantiliza, entre otras cosas, las opciones que estas personas tienen que tomar. Entonces, ¿qué sucede? La lectura es una experiencia que transcurre en el tiempo, es temporal, y hoy por hoy nuestra cabeza está como formateada para que los impulsos que transcurren en el tiempo en ella sean más bien cortos, intensos, y que de inmediato busquen un nuevo estímulo. Y eso lo vemos tanto en las comidas, como en los viajes, como en cualquier comportamiento humano, incluso en el comportamiento de la lectura. Lo que bien describe Álvaro, planteando que de un lugar vas al otro, es que estás leyendo 5 minutos en un lugar con un determinado nivel de profundidad y te fuiste al otro lugar que este mismo lugar te sugirió. ¿Hasta dónde, como proyecto de lectura, como decía Fernando, nosotros no estamos dejando que nuestro cerebro sea formateado por una especie de macrosistema? Esto no es como una teoría conspirativa, pero es como una especie de bueno, reflexionemos, ¿cómo queremos leer? ¿Quiénes determinan el cómo lo hacemos?
Qué interesante. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, luego ingresaremos al tramo final de esta tertulia desde el departamento de San José con Álvaro Unchain, Fernando Rius y Pedro Peña.
Daniel Castro, la mañana del espectador.
Seguimos avanzando aquí ya en el tramo final. Lamentablemente, viste que te viene como esa sensación de nostalgia, porque ya en un ratito termina esta participación desde San José de Mayo. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Algunos mensajes de los oyentes. Dice Cacho Barisoni, Maragato. Un gran recuerdo a Cacho Barisoni, a su hijo, que además se desempeña en la fotografía de forma extraordinaria, Leo Barisoni. Se olvidaron del enorme Wenceslao Varela, sí, dice claro, Walter claro, de Rosario. Sí, sí.
Mil disculpas por eso.
Y de Abel Soria, que siendo de Cerrillo, sí, es hijo adoptivo hijo de San adoptivo. José.
Juan Manuel Rodríguez, también, bueno, es de San José. Felicitaciones por estar desde la Feria del Libro de San José. Muy buen programa. Cuánto talento, dice Liz de Buceo. Así que vaya para ustedes ese reconocimiento.
Luis Pugliese, pionero del cine en Uruguay, ¿no? Ajá. Luis Pugliese, pensar que Cinemateca mandaba todo acá, a San José, para que se revelara. Además, Luis Pugliese había inventado un aparato que permitía invertir las películas. No me pidan explicaciones técnicas, pero se hacía acá. Si no, había que mandar a Buenos Aires, fíjense ustedes, ¿no?
Qué brutal. Bueno, hoy decían de chauvinismo. Voy a apelar al mío, porque quiero mencionar a Circe Maya, que ha sido reconocida en estas horas. Circe Maya, una poeta extraordinaria, montevideana, hija adoptiva de Tacuarembó. Y que ha sido reconocida en estas horas. Voy a escuchar un tramito de lo que decía Circe cuando fue homenajeada.
Y yo pienso que en realidad la poesía es como un soplo que sopla sobre todos los géneros narrativos, sobre el teatro, en el teatro aparece, y aparece, hasta me parece, que aparece, en actividades comunes, el percibir, el recordar, el imaginar. De pronto se nos vuelve, sentimos que una imagen adquiere una densidad poética. Cuando estamos leyendo una novela, por ejemplo, pero y allí sopló la poesía.
Circe recibió el Gran Premio Nacional de la Labor Intelectual y habla de la dualidad y la poesía como necesidad. A mí me llamó la atención el 11% de poesía. Confieso que pensé que era menor aún el porcentaje. Simplemente un recuerdo personal, hace algunos días, y agradezco muy especialmente, me enviaron una fotografía donde, además de ser mi profesora de filosofía, Circe fue, Álvaro, mi directora teatral cuando hicimos El Herrero y la Muerte en Tacuarembó.
No me digas que vos actuaste en El Herrero y la Muerte.
Bueno, deberías advertir parte de este talento que tenés aquí, a tu izquierda. Bueno, no lo recuerdo, pero prometo hacer memoria. Sí, una maravillosa obra, exactamente. Bueno, esto de la poesía me llamó la atención porque es también algo donde uno debería abrevar cada tanto.
Mira, yo hay un personaje argentino con el que no simpatizo para nada, pero que en una conferencia que dio acá en la Universidad Dort, le escuché decir algo que me pareció conmovedor. Jorge Lanata estaba haciendo una conferencia ante estudiantes de periodismo, ¿no?, de la Dort. Y entonces en determinado momento le separa y dice, a ver, levanten la mano los que leen poesía. Y habrán levantado la mano tres, cuatro chiquilines, ¿no? Entonces le dice, bueno, quiero decirles que todos los demás no pueden ser periodistas, no van a ser buenos periodistas. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? No sé qué. Entonces dice, ¿por qué? Para ser buen periodista hay que leer poesía, pero mucho más que eso. Para ser buen docente hay que leer poesía. Para ser buen tornero y buen picapedrero hay que leer poesía. O sea, él situaba, cosa que me parece fantástica, ¿no?, a la poesía como un territorio del intelecto que enriquece y ennoblece el trabajo profesional de las personas, cualquiera sea este trabajo.
Pedro.
¿Por qué? Porque los espiritualiza.
Y bueno, yo estoy de acuerdo con Lanata, y en este caso con Álvaro. Me parece a mí que la poesía es como como los grandes filósofos del arte plantean, es la representación última de lo que es la sociedad. Yo me acuerdo de unos libros que ya son canónicos de Hauser y aquella historia de la historia social de la literatura y el arte. ¿Qué cosa importante de la sociedad no está asociada a su contraparte poética, es decir, a su expresión en poesía, en verso, en lo que hablábamos recién, incluso en el Teatro de Oro de español? Aquello es teatro lírico, es teatro en verso. La poesía es la búsqueda del concepto, de la palabra específica que va con lo que quiero decir, al último cuidado. La última experiencia de poesía así lindísima que tengo justo tiene que ver ahora con la feria, porque me toca esta noche presentar en un libro de Moya Cannon, una poeta irlandesa notable. Uno se plantea, bueno, ¿cómo es que he podido estar todos estos años sin leer a Moya Cannon por el desconocimiento? Porque también es eso otro que pasa, ¿no? Por otro lado, recién el escucha que mencionaba Wenceslao tiene unos versos, los que recuerdo de memoria son más o menos así: la envidia es pájaro triste que el alma suele anidar, es graznido su cantar, muere en maligno deseo, cuando un envidioso veo me dan ganas de llorar. Y eso lo hizo alguien que fue tropero, que fue tropero durante muchos años y que adquirió la sabiduría de lo que estaba haciendo y que después tuvo él mismo la sabiduría de volcarlo para que todos los demás, a través de la poesía, nos conmoviéramos con ello muchísimos años después de su muerte, ¿no?
Claro, Fernando.
Febril como Lucifer con un taladro en el lomo, sintiendo en el pecho un plomo y en la frente un alfiler, recitando sin saber poemas de León Felipe, dije tal vez participe mis síntomas al doctor, que si esto no es mal de amor, calculo que tengo gripe.
Abel Soria, te contesté con una de Abel Soria, ¿no? Acá somos muy, yo creo que adicto a la literatura gauchesca todavía, sí, me gusta, claro, muchísimo ese registro, a pesar de que obviamente ya se cultiva muy poco, ¿no? Y desde ciertas tiendas se ve como algo de modé. Con respecto a los números, volviendo a los números, el 11% de la poesía me hizo acordar a una frase de Juan Ramón Jiménez, cuando se refería al público lector de poesía, decía la inmensa minoría.
Claro, qué interesante. Bueno, muy bien, estamos cerrando esta bellísima tertulia desde San José. No sé por qué, dice otro oyente, pero esa discusión entre leer y chatear me lleva a la Biblia y la Torre de Babel. Dice claro. Wilmar. Algo de eso hay también.
Tiene razón, claro. A los lenguajes dispersos.
Claro, claro. Bueno, muy bien, estamos en vista. Tenía otro tema, pero bueno, dará apenas para un título, en todo caso, a cuenta de hablarlo más adelante, porque estamos en la antesala de este Día de los Muertos, llamado así, ¿no? Una conmemoración que es festejo en México, allí se realiza una gran celebración, el primero de noviembre comienza, en fin. Quedan esas preguntas, ¿de dónde surgen estos rituales? Pero sobre todo, si anclamos el asunto al país, ¿qué podemos decir? ¿Hay un honor a los muertos como antes? ¿Hay como hay cierta indolencia? ¿Lo usamos como un feriado más? Ah, feriado largo, y con eso ya lo resuelvo. Me parece que antes se aglomeraba la gente en los cementerios, ahora ya no tanto. También me imagino que habrá algunas diferencias entre Montevideo y el interior. Y además ahora se incorpora esto de Halloween. Todos estamos pensando en qué disfraz vamos a diseñar para nuestros hijos, por lo menos.
En lo que me es personal, yo vengo de una época y de una familia en la que antes los velorios duraban más. Yo pienso que siguiendo un poco la línea de lo que decía Sigmund Bauman del tiempo, todo tiene que ser más corto, y ahora los velorios los solucionás de entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, y el muerto enterrado el mismo día que murió. Bueno, eso habla un poco también de, la, de lo que somos como sociedad. No digo que esté bien ni que esté mal, yo no voy a ponerme a hacer un culto del, ni de la muerte, ni del muerto, ni de nada. Simplemente digo que también ese también eso está ha sido modificado por todas las cosas que pasan en el mundo y la inmediatez. Y a su vez me parece que también, capaz que está bien esto, los procesos de duelo, por lo menos del duelo inmediato, en nuestra sociedad son cada vez más rápidos. A mí me tocó, me ha tocado familiarmente hace tiempo, por suerte, asistir a este tipo de episodios cuando todavía eran grandes instancias familiares, y había que esperar gente que viniera de tal lado, se los esperaba hasta el otro día, y bueno, incluso en los tiempos del incienso y de los aromatizantes, porque pasaba tanto tiempo que el cuerpo... Y los 2 de noviembre eran como especies de grandes fiestas, sobre todo para los que vendían flores. Hay un aspecto comercial del asunto.
Fernando,
sí. Hay que recordar que el hombre de Neandertal, según las evidencias que existen, ya rendía culto a sus muertos. Sí, el notable antropólogo, hay muchos que dicen que es el gran antropólogo del siglo XX, Levi Strauss, señalaba tres características de la cultura como definitorias: el lenguaje, del cual ya hemos hablado largo y tendido en esta jornada, las estructuras de parentesco, las relaciones de parentesco, y por último el culto de los muertos. En todas las culturas están presentes esos tres atributos o prácticas: el lenguaje, los parentescos y los muertos como algo a lo cual hay que tributar. Sí, estoy de acuerdo, ese culto ha ido decreciendo, ha ido mutando por lo menos, y para enlazarlo con lo que decía Pedro, remitiéndose a Bauman, evidentemente estamos en una sociedad hedonista que no está dispuesta a veces a hacer esos sacrificios, que los ve como una pérdida inútil de energía, porque hay otras modalidades para evocar y rendir tributo a nuestros seres queridos. Quizás esa sea la explicación más política, pero evidentemente hay un trasfondo hedonista que evita esas maratones que pueden ser a veces desagradable.
Sobre todo cuando se mercantilizó el tiempo, como decía Pedro.
No, Álvaro. En breve agregaría que interesante la cultura mexicana, pensar en los grabados de Posada, en las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, cómo ellos celebran la muerte. O sea, el Día de los Muertos que filmó Eisenstein en Que Viva México. O sea, ellos celebran la muerte y reparten las calaveritas de azúcar. Y hay como una parafernalia positiva, alegre, de esa etapa final. Entonces yo creo que el hedonismo que ustedes bien observan, que hace que nos escapemos en nuestra sociedad de una manera culposa de la presencia de la muerte, ellos lo trastocan al revés, como en una celebración que reafirma la vida y que toma por cierto algo que es inevitable,
¿no? Bueno, muchas gracias a Fernando Rius. Ojalá que podamos pronto reencontrarnos. A Pedro Peña también. Muchas gracias. Dice Fernando Rius y Pedro Peña son de lo mejor de lo nuestro. Gran idea tenerlos en la tertulia, dice Aldo Lema. Saludamos a Aldo con un abrazo también desde acá. Álvaro, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes.
Un placer haber estado en esta en esta tertulia con gente tan talentosa y tan querida.
Y sigo escuchando La Mañana con Maru Dupén, con Martín González, ya en viaje de regreso a Montevideo. Los invito muy especialmente a que vengan a esta feria internacional de promoción de la lectura y el libro que se desarrolla en San José. Se vive, se siente y se disfruta. Que pasen todos muy bien.